Este verano, el mejor look comienza en Auros Joyería. Aprovecha un 15% de descuento en cadenas y colgantes y 10% en el resto de nuestras joyas. Pero si lo que buscas es sumar más a tu presupuesto de vacaciones, también puedes vender tus joyas con nosotros. Te damos el mejor precio con total seguridad y confianza al instante y en efectivo. Haz que tu verano brille con Auros Joyería, la joyería de Chile.
Si quieres recuperar una visión clara y disfrutar de la vida al máximo, descubriendo paisajes y lugares, confía en Novovisión, el centro oftalmológico de mayor prestigio del país. Ofrece tratamientos definitivos como cataratas, LASIK, presbicia, glaucoma y retina, con bono PAD, acreditación del Ministerio de Salud, convenios con FONASA e ISAPRE, y atención en Santiago, Concepción y en novovisión.cl. Novovisión, por experiencia.
Disfruta el fin de semana junto a Trébol y Nestlé. Milo Tarro, 700 gramos, 5,990 pesos. Leche Nido Tarro, 1,350 gramos, 10,990 pesos. Trébol, tu super vecino.
Equipa tus ambientes de trabajo o estudio con la calidad de Mundo Mueble, una empresa regional dedicada a la fabricación y distribución del más completo equipamiento para oficina o empresa. Conoce el estilo de sus diferentes líneas de muebles y sillas con el respaldo de las mejores marcas. WIN 436 Puerto Montt, mundomueble.cl.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Iniciamos una nueva revisión de noticias. Carabineros detuvo a tres hombres en Loprado tras un robo a una carnicería. Tomamos contacto con una de nuestras unidades móviles en la región metropolitana. Los detalles, Javier Pardo.
Claro, porque Carabineros de la 44ª Comisaría de Loprado detuvo a tres sujetos y recuperó mercadería robada desde una carnicería ubicada en Avenida San Pablo, en esa comuna. El hecho ocurrió luego de que los individuos ingresaran al local tras forzar una cortina metálica, sustrayendo cajas de carne que cargaron a un camión. Alertados del ilícito, los funcionarios policiales acudieron al lugar y detectaron la presencia de los sospechosos. Al advertir la llegada de Carabineros, los sujetos huyeron en el vehículo, pero fueron interceptados en la intersección de Las Rosas con Las Acacias, donde finalmente fueron capturados. Durante el procedimiento, el conductor intentó agredir al personal policial, por lo que los uniformados hicieron uso de su arma de servicio para repeler el ataque y evitar la fuga. Los detenidos corresponden a tres hombres adultos. Uno de ellos mantiene una orden vigente por daños simples del segundo juzgado de garantías de Santiago, mientras que otro registra una orden vigente por amenazas simples del juzgado de garantía de Talagante. Biobío, la radio.
El diputado Eric Aedo señaló que tanto el presidente Boric como Jeannette Jara se convertirán en grandes liderazgos de la izquierda. Nos cuenta más Benjamín Zamorano.
Diputado de la DC, Eric Aedo, se refirió respecto a la posibilidad de que el presidente Gabriel Boric participe del Comité Central del Frente Amplio, el que está programado para el próximo jueves 26 de febrero y en donde varios dirigentes esperan poder condecorar al actual mandatario por su gestión. Sobre esto, el parlamentario calificó como legítimo que el jefe de Estado pueda participar de esta instancia, ya que, desde su punto de vista, es muy distinto a seguir una militancia activa, ya que, para él, el capital político de un expresidente está al servicio de todo Chile y no solo de un partido. Asimismo, Aedo también señaló que para él, tanto Boric como Jeannette Jara se van a convertir en grandes liderazgos de la izquierda, puesto que es muy probable que Jara dé un paso hacia una izquierda más amplia, acercándose más al socialismo democrático y al Partido Socialista. Bio Bio, la radio.
Ganaderos de localidades de la provincia El Loa manifiestan su preocupación por la presencia de pumas que están atacando a sus animales y peligrosamente se van acercando a sectores habitados por pobladores. Nos cuenta más Arturo Larraín de Radio Bio Bio en Calama.
Desde hace bastante tiempo, familias de ganaderos ubicados en la zona precordillerana y cordillerana de la provincia El Loa han manifestado su preocupación por la presencia de pumas que han comenzado a atacar sus corrales, dando muertes a especies como ovinos, caprinos e incluso llamos. Habitantes de la localidad de Caspana, ubicada a 80 kilómetros al oriente de Calama, señalaron que recientemente el puma atacó a un animal doméstico, en este caso un perro, por lo que implica de que el puma se está acercando lentamente a lugares donde habitan estas familias de ganaderos. Recientemente, personeros del Servicio Agrícola y Ganadero de la región de Antofagasta llegaron a conocer esta situación, indicaron que se logró capturar a uno de estos animales y que se está haciendo un estudio acerca de su presencia en esta zona. Con el apoyo de diversas organizaciones privadas y particulares, se ha comenzado a reforzar los corrales de estas familias para evitar precisamente un daño mayor. En Calama, Bio Bio, la radio.
CONAF espera durante esta jornada abordar un foco de incendio forestal que afecta a una reserva en la comuna de Antuco y que mantiene alerta roja en esa comuna turística de la provincia de Bio Bio. Nos cuenta más Mario Tapia.
En horas de anoche precipitó y hubo tormenta eléctrica en el sector de Laguna Laja, Lago Laja, en los faldeos del volcán Antuco. Esto es precisamente al interior de la reserva forestal Ñuble. Esto también ayudó y apoyó las labores y también la observación que se mantiene sobre el foco de incendio forestal y que decretó alerta roja en la comuna de Antuco durante horas de noche, como informamos oportunamente. Sin embargo, la situación de alerta roja no ha sido cancelada por SENAPRED, ya que se mantendría durante esta mañana, donde la situación sigue en absoluta observación y monitoreo por parte de organismos de CONAF. Se ha indicado además que el lugar donde se detectó este foco de incendio forestal, donde se desarrolla, es de difícil acceso, casi imposible vía terrestre. Por tanto, si es que hay algún ataque o un combate, será vía aérea, situación que se está evaluando durante esta mañana por parte de CONAF. Bio Bio, la radio.
10:07, dejamos hasta acá la revisión de noticias.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Portillo está en Valdivia, el concesionario exclusivo Hyundai en la región de Los Ríos. Descubre su línea Eco con modelos híbridos que combinan tecnología, eficiencia y hasta 40 kilómetros por litro. No te pierdas sus ofertas en todos los modelos. Visítalos en Avenida Picarte 935. Portillo ahora es Hyundai en Valdivia.
¡Ya están aquí! Papas fritas Rick's, sabor americano original, con sus 4 exquisitos sabores, original barbecue, crema, cebolla y queso. Papas fritas Rick's, en prácticos envases para disfrutar en familia o con amigos. Encuéntranos en almacenes y supermercados.
Llegó el Festival de Ofertas Despegar. Miles de ofertas para viajar aprobadas por el monstruo. Brasil, Caribe, Chile, Europa y mucho más con hasta 50% de descuento y cuotas sin interés con todos los bancos. Despegar. Vivir viajando. Revisa condiciones en www.despegar.cl.
La noche más romántica del año se acerca. Sin Bandera, con escenas tour en Chile. 7 de mayo, Movistar Arena. El dúo icónico de las baladas románticas está de regreso. Sin Bandera. Entradas en Punto Ticket. Produce Multimúsica. Compra en www.celta.cl y renueva tu descanso con Celta. Calidad y tradición chilena para dormir mejor.
horas con 12 minutos. La cortina ya lo dice, es momento de entrevista. Acá en la radio y en los estudios se encuentra el consejero regional y presidente de la Asociación Nacional de Consejeros Regionales de Chile, Héctor Pacheco. Consejero, muchas gracias por venir a los estudios para conversar sobre diferentes temas regionales y también nacionales.
Bueno, primero, muchas gracias por la invitación. Para nosotros como... Primero, como consejero regional, como miembro del Consejo Regional de la Región de Los Ríos y de presidente nacional de los consejeros regionales de todo Chile, es un orgullo poder estar acá en los estudios de la radio. Hacía tiempo que no venía y espero que se repita en algún momento para hablar de algunos temas que pudieran quedar pendientes. Así que a disposición para dialogar los temas que a ustedes les interese.
Ya. Conversemos principalmente sobre el presupuesto regional. Hace una semana se emitió una declaración del Consejo Regional por la demora en el traspaso de dineros al gobierno regional. Se indicaba, por ejemplo, que se depositaron solo 7 de los 14.000 millones de pesos solicitados, lo que dificultaba, entre otras cosas, la ejecución de obras o programas sociales. Usted, como presidente de ANCORE, se reunió con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. ¿Cuál fue el compromiso del secretario de Estado y cuánto ha avanzado también ese problema?
Ya. Bueno, primero decir que efectivamente a quien le solicitamos apoyo a través de nuestro gobernador Luis Cubertino fue a nuestro senador por la región de Los Ríos, Iván Flores. Él hizo la gestión y el día lunes de la semana anterior recibió un llamado del gabinete del ministro Grau diciéndole que ese día a las 18 horas lo podía recibir. Entonces se comunicó con el gobernador. Bueno, nosotros estábamos en reunión en Panguipulli, en el Consejo Regional. El gobernador tenía otros compromisos de agenda ese día ahí en algunas partes de la región y me sugirió al senador que yo pudiera representarlo en razón a que yo soy miembro de la Comisión de Hacienda del CORE hace años ya. Y por otro lado soy presidente nacional y aprovechábamos también de hablar con el ministro no solamente el tema pendiente de los 7.000 y tantos millones en la región de Los Ríos, sino que más de 200.000 millones que habían pendiente en ese minuto con diversas regiones del país que me estaban solicitando gestión y apoyo para que nosotros a través de nuestra asociación también recurramos al Ministerio de Hacienda, al Ministro, a la Dirección de Presupuestos, incluso al Presidente de la República, cosa que no hicimos al final, llegamos hasta el Ministro de Hacienda, a objeto de presionarlos para que se puedan girar las platas que estaban pendientes.
Ya. ¿Cuál fue el compromiso? ¿Cuánto ha avanzado también ya, ese problema?
El compromiso del Ministro fue de que él en las próximas horas iba a hablar con la Dirección de Presupuestos del Ministerio de Hacienda y que en 48 horas iba a dar una respuesta. Él cumplió en dar una respuesta, si bien es cierto no fue total, teníamos pendiente una deuda de aproximadamente 7.000 y tantos millones y nos depositaron 5.000 millones. No, 6.400 millones y nos depositaron 5.000 millones.
Ya, o sea, de estos 7.000 millones se pagaron, ¿cuánto específicamente?
No, de los 6.400 se pagaron 5.000.
Ya.
De esos 5.000 quedaron 1.400 millones para la región de Los Ríos pendiente.
Eso es lo que queda pendiente
Eso
ahora.
Eso es lo que queda pendiente, correspondiente, si uno hace el desglose, cómo se componía, era la sumatoria de lo que nosotros pedimos como estado de pago al Ministerio de Hacienda en enero, fue 10.000 millones de fracción que estaban pendientes del año 2025, que correspondían a los meses de octubre, noviembre y diciembre, donde nos hicieron algunos recortes del total de lo que nosotros habíamos pedido. Nos habían abonado 7.000, quedaban 6.000 y tanto, y por lo tanto lo que quedó ahora fueron 1.400 millones de pesos. Ya. Eso es lo que está pendiente al mes de enero, para que el Ministerio de Hacienda cumpla con los compromisos que tiene nuestro gobierno regional de Los Ríos.
¿Esos 10.000 millones ya fueron pagados o también queda una porción de deuda, por ejemplo?
No, o sea, yo entiendo que hablé con el jefe de la División de Administración y Finanzas del gobierno regional y ellos ya estaban girando, digamos, las cosas que tenían pendientes tanto del año pasado como de este año. Así que espero que ya estén al día, digamos, en las cuentas y no hayan reclamos. Nosotros, diferentes consejeros de la región, estábamos recibiendo llamados de de instituciones del mundo privado que tenían que recibir fondos del hasta el 8%, o también empresas o municipios que no llegaba la plata, que tenían que pagar estados de pago a empresas que le estaban ejecutando obras con fondos regionales.
Ya, esos 10 mil millones de pesos, no me queda claro si ya están en proceso de pagarse o están, sigue la deuda.
Están en proceso de pago. Yo creo que muchos de esos ya se pagaron. Porque ya, estaban esperando la plata para poder girar y poder depositar a las empresas y a los municipios.
¿Y estos 1.400 millones de pesos son lo que es la única deuda que se mantiene?
Es la única deuda que se mantiene, digamos, de lo que... De lo pendiente el año pasado se pagó todo.
Ya.
De enero quedan 1.400 y tantos millones de pesos. El estado de pago de febrero esperamos que se cumpla de acuerdo a lo que solicitó el gobierno regional. Y de eso tendremos noticias los primeros días de marzo.
Ya, ahí ya más o menos se va a saber si es que se pagó o no.
Así es.
Ya, perfecto. Consejero, bueno, conversar también sobre política nacional. Ya sabemos que el gobierno del presidente Gabriel Boric está a pocos días de terminar. En términos de gestión de recursos, que es la principal preocupación de usted como consejero regional, ¿cómo cataloga la gestión durante estos años de la administración de Gabriel Boric?
Mire, fue una gestión que de alguna forma se cumplió en parte. El gobierno llegó con muchas ideas nuevas, reformistas, pero creo que muchas de esas no se alcanzaron a cumplir. Por ejemplo, me voy a referir a algunas en particular. En los temas de descentralización avanzamos poco. Muchos de los proyectos de ley que están hace rato en el Parlamento, nosotros como Asociación Nacional, la Asociación Nacional de Gobernadores de Chile, Agoreche, que también dialoga directamente también con el Ejecutivo, en este caso con, en algunos casos con el Presidente, el Ministro del Interior, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, con el Parlamento, se habían comprometido con algunos proyectos de ley que iban a salir en este periodo. Uno de ellos tiene que ver con un proyecto de ley muy importante para nosotros, que tiene que ver con lo que se denomina regiones más fuertes. Ese proyecto de ley se había dicho que se iba a aprobar ahora. Lo dijeron varios, el mismo presidente de la República, el ministro del Interior, el ministro Elizalde, estuvo en Concepción, estuvo en Valdivia ese día cuando vino al viaje este del tren que se hizo de Valdivia a Antilwe. Yo tuve la oportunidad de saludarlo y le pregunté: ministro, ¿qué va a pasar con la promesa que hicieron de que iba a quedar aprobado en este mandato? Me dijo: se va a aprobar. Y eso no es así, porque hoy día todos sabemos que el Parlamento está, ¿no es cierto?, con su receso legislativo, y por lo tanto no ocurrió. Esa es una muestra de una serie de otras cosas que, por ejemplo, traspaso de competencias. Traspaso de competencias que se había dicho de que se iban a hacer a diferentes regiones. En el caso particular de la región de Los Ríos se nos habían traspasado como 7 competencias, nosotros rechazamos 6. Rechazamos 6 por dos cosas, que la rechazó principalmente el gobernador y su equipo ejecutivo, más el Consejo Regional en pleno. Eso fue en el periodo anterior, sí, cuando todavía Luis Cubertino era gobernador del primer periodo. Lo rechazamos por dos cosas: una, porque venía sin recursos, sin presupuesto, y venía sin también recursos humanos. Entonces nos pasaban las competencias, pero no nos colocaban plata para financiarse, ni tampoco recursos humanos para ejecutarlo. Entonces nosotros creíamos que esa forma nos hacíamos cargo de algo que no teníamos que hacernos cargo si no teníamos el financiamiento presupuestario para poder ejecutarlo. Y eso ha pasado en muchas regiones, así me lo han planteado mis colegas en distintas regiones del país. En algunas han aceptado. Yo sé que, por ejemplo, en Arica se aceptaron varias traspasos de competencias. Yo espero que en eso también se avance. Yo creo que hay muchos servicios públicos que recurren a los gobiernos regionales, y en particular en el caso de Los Ríos recurre, por ejemplo, Senatur, por colocar, recurre INDAP, recurre una serie de servicios públicos que nosotros, cuando vemos que hay una necesidad imperiosa de poder avanzar en temas que son de desarrollo de la región, el Ejecutivo, el Gobernador, el Consejo Regional, nosotros aprobamos los recursos que ellos necesitan, porque si no, no tendríamos cómo desarrollarnos desde el punto de vista en algunas áreas, y eso debería ser dependencia de los gobiernos regionales y no de el nivel central.
Consejero, pero en materia de gestión de recursos hubo harto problema con Hacienda en los últimos años, traspaso de recursos, la misma demora en la transferencia de recursos. En ese sentido, preguntarle cómo evalúa usted como presidente de ANCORE la gestión, sobre todo en materia de recursos del gobierno de Gabriel Boric.
No sé si hacer una frase de cliché que no soy yo su autor, reguleque. En algunas cosas se avanzó. En otra, no avanzamos en nada. Por ejemplo, voy a colocar otro ejemplo. El ejemplo de los delegados presidenciales. El presidente Boric dijo, en mi mandato vamos a eliminar este cargo. ¿Qué pasó? No pasó nada, no cumplió. Nos dijeron que en los gobiernos regionales donde las oficinas de los delegados presidenciales todavía estaban siendo ocupadas en los edificios que pertenecen a los gobiernos regionales, iban a ser devueltas. En el caso de la región de Los Ríos, eso no ocurrió. En el caso de otras regiones, tampoco no ocurrió. Yo creo que en la mitad de las regiones se han devuelto a las oficinas. Los delegados presidenciales siguen vigentes. El nuevo presidente Kast ha dicho que él va a mantener este cargo. Yo creo que ese es un tema que va a haber que dialogar con el nuevo gobierno. Nosotros esperamos tener la mejor relación con el nuevo gobierno, pero vamos a ser firmes y categóricos en algunas cosas en las cuales vamos a pedir que avancemos en materia de descentralización. No es posible que las decisiones se sigan tomando en Santiago, en La Moneda, o en el caso presupuestario en el Ministerio de Hacienda. Eso es imposible. O sea, cada cosa que nosotros hacemos tenemos que pedir autorización a Santiago teniendo presupuestos aprobados por ley de la República.
Sabemos que la seguridad es uno de los temas que más le importa hoy a la ciudadanía. ¿Qué le parece que por falta de recursos la región de Los Ríos lleve 22 días sin el servicio de drones? En ese caso, ¿hubo negligencia, falta de gestión a su juicio? ¿Quién es el responsable o los responsables?
Bueno, primero, entiendo que el responsable es el delegado presidencial, porque eso depende no depende de los gobiernos regionales, depende sectorialmente, ¿no es cierto?, de ese ministerio. Y por lo tanto, él es el que tenía que haber estado presente tratando de hacer las gestiones, ¿no es cierto?, hablando con los ministerios que corresponden. Nosotros hemos ayudado mucho en materia de seguridad. Hemos financiado el cuartel de investigaciones, 50%, 7,000 y tantos millones el edificio ese moderno que tienen hoy día. Se van a financiar 14 retenes que se aprobaron ahora hace poco. Se están aprobando vehículos de todo tipo, equipos. Hemos financiado la PDI con eso, hemos financiado la gendarmería con equipos, hemos financiado cosas que no nos correspondían, que le correspondía al gobierno del presidente Boric, lo hemos hecho nosotros, porque creemos que la seguridad juega hoy día un rol prioritario en nuestro país y en nuestra región. Y en materia de salud, igual. En materia de salud, creo que el gobierno del presidente Boric también quedó al debe, pese a que tenemos un excelente servicio de oncología acá y otras especialidades. Estamos construyendo 3 hospitales por la vía de concesiones. Está muy avanzado el de Los Lagos. Estuvimos haciendo una visita hace poco con el Consejo Regional. Está avanzando Río Bueno. Está paralizado, como todos saben, ¿no es cierto?, por retomarse la Unión. Esperamos que se avance con Panguipulli. Esperamos que se avance con la compra del terreno en el futuro hospital de alta complejidad de Valdivia. Pero ahí estamos al debe, y ahí un llamado, si me está escuchando alguien del Ministerio de Salud o del Servicio de Salud o del hospital de acá, necesitamos urgente que se renueve el convenio de programación que tenemos gobierno regional con el Ministerio. Eso indica que ellos se hacen cargo de todos los demás hospitales que tienen que ver con los hospitales, por ejemplo, como de Mariquina, de Payaco, ¿no es cierto?, entre otros, el de Panguipulli. Ellos se hacen cargo por la vía seguramente de concesiones, porque la plata el Estado no creo que lo tenga para seguir construyendo esos hospitales, y del nuevo hospital de Valdivia. Y nosotros nos hacemos cargo, con nosotros el gobierno regional de Los Ríos, el gobernador sus equipos y los consejeros regionales de todo lo que es la salud primaria, la salud que depende de los municipios. Eso lo financiamos nosotros íntegramente, los consultorios, los CEFAN, los SECOF, las ambulancias y todos los equipamientos que eso requiere. Y eso se ha hecho absolutamente todo lo que estaba escrito en el convenio de programación que venció hace como 3 años y todavía, o 3 o 4 años, y todavía no se puede renovar.
Consejero, bueno, ya viene un próximo gobierno, está a poco día de asumir la administración de José Antonio Kast. ¿Cuáles son sus expectativas con el gobierno entrante y saber si hay reunión, por ejemplo, agendada ya, sí, quizá con el futuro mandatario?
Bueno, enviamos una carta al nuevo ministro del Interior. Esperamos poder tener una respuesta donde le estamos pidiendo una audiencia como directiva de ANCORE, porque con el Ministerio del Interior tenemos que relacionarnos nosotros para los temas que tienen que ver con descentralización, porque ahí está la subdere, depende del Ministerio del Interior. También esperamos podernos reunir con el Ministerio, Secretaría General de la Presidencia, que ve los temas legislativos, ¿no es cierto? Esperamos en algún momento tener la posibilidad de llegar al presidente, pero creemos que hay... El presidente tiene otras prioridades en este minuto, tiene que armar sus equipos, espero que arme bien sus equipos, y espero un llamado también para quienes me escuchen, que son partidarios del actual gobierno, es que instruyan a la nueva delegada presidencial, que le deseo que le vaya bien, que el Consejo Regional va a estar disponible para poder trabajar en conjunto, porque tengo que decir algo que a lo mejor a algunos no les va a gustar, pero las verdades hay que decirla. Ni la primera delegada presidencial que nombró el presidente Boric, ni la segunda delegada presidencial que nombró el presidente Boric, ni el actual delegado presidencial nunca se reunió formalmente, como nosotros les pedimos, con una reunión de trabajo con el Consejo Regional de Los Ríos. ¿Cómo es posible que en 4 años no se puedan reunir los funcionarios que son designados por el gobierno del presidente Boric con un Consejo Regional que juega un rol importante, que somos autoridades elegidas por votación popular junto al gobernador, y ellos son designados y no se reúnen? Cada uno anda en su metro cuadrado. Lo mismo un mensaje para los parlamentarios. Yo espero que con los nuevos parlamentarios electos, diputados, en el caso de los senadores siguen, ¿no es cierto?, la senadora, el senador Flores, podamos también tener una muy buena relación, una mejor relación, porque hasta el momento han habido relaciones puntuales, como la que nos hizo el senador Flores de conseguirnos la audiencia para conseguir estos recursos con el ministro de Hacienda. Pero hay algunos que andan en su metro cuadrado, llevan a los dirigentes de organizaciones a Santiago, no invitan al gobernador, no invitan a los consejeros y andan cada uno en sus temas de hacer gestiones propias. Entonces, mientras nosotros no tengamos proyectos comunes en la región. Yo tengo varias ideas que he planteado, que a lo mejor no vamos a tener la oportunidad de decirlas, pero puedo puntear algunas. Por ejemplo, yo digo que nosotros tenemos que trabajar, darle prioridad a los proyectos más emblemáticos. Por ejemplo, el tema del proyecto de hacer un centro de alta montaña, un centro de esquí en el Mocho Chocuenco, eso tiene prioridad uno, porque nos va a colocar a nosotros como región con un turismo de nivel internacional, como lo tiene Argentina, Bariloche, como lo tiene aquí San Martín de los Andes al lado, como lo tiene por el paso de Cardenal Samaré también. Hay otros centros de esquí ahí, los argentinos los tienen al lado, llegan cientos y miles de turistas extranjeros, europeos, norteamericanos, brasileños, y nosotros, teniendo aquí un Mocho Chocuenco al lado nuestro, no hemos sido capaces. Sí debo reconocer que en esa dirección el proyecto de lo que es habilitar la infraestructura pública para caminos y puentes, eso se está desarrollando por el Ministerio de Obras Públicas a través de la Dirección Regional de Vialidad. Se hizo el tramo 2, 37 mil millones, que va entre Iñigüe y Chocuenco. Se está haciendo el tramo 1, que va de donde termina el tramo 2 hacia Chocuenco, hasta la playa de Chocuenco, y se va a hacer posteriormente el tramo 3, que va del tramo 2, donde comienza, hacia Riñihue. 100 mil millones de pesos de inversión. Luego hay que hacer el asfalto sobre eso, porque es un camino con carpeta de rodado. Ahí yo soy partidario de que eso tenemos que financiarlo nosotros con fondos regionales. Tenemos que habilitar eso y luego hay que pedirle a los organismos, al Ministerio de Economía, ¿no es cierto?, a Senatur, a todos los organismos que tienen que ver con el tema del Mocho Chocuenco, a CONAF, ¿no es cierto?, que hagamos los estudios para hacer un llamado a licitación internacional sobre ese proyecto.
Perfecto. Bueno, conversamos con el consejero regional Héctor Pacheco, presidente de ANCORE, sobre diversos temas, el tema del actual gobierno, el futuro gobierno también de José Antonio Kast, pero sobre todo por el tema del presupuesto regional. El consejero, muchas gracias por venir a los estudios.
Muy bien, pues gracias a ustedes, un saludo a todos los auditores y que tengan un buen fin de semana y esperamos que tengamos una muy buena noche valdiviana el próximo sábado 28.
Tu región, tu país,
tu radio, Bio Bio.
Cobertura total.
Llegó el Festival de Ofertas Despegar. Miles de ofertas para viajar aprobadas por el monstruo. Brasil, Caribe, Chile, Europa y mucho más con hasta 50% de descuento y cuotas sin interés con todos los bancos. Despegar. Vivir viajando. Revisa condiciones en www.despegar.cl.
Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
Soy un pet lover y disfruto de los paseos y jugarretas junto a mi fiel amigo Fede. Por eso elegí un departamento en condominio Circunvalación Sur. ¿Cierto, Fede?
Sí. Compra tu departamento con amplias áreas verdes, zona pet, completo equipamiento, control de acceso y mucho más. Infórmate en circunvalacionsur.cl. Un proyecto Civilia en Valdivia con entrega inmediata. Aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria.
¿Quieres estar al día con lo que realmente pasa y toda la entretención? Tu lugar es Página7.cl.
Aquí las noticias son para ti. Actualidad, contenidos exclusivos y las entrevistas que marcan la pauta del espectáculo nacional e internacional.
No te quedes fuera de la conversación. Síguenos como @Página7Chile en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Vive los videos, reacciones y los momentos imperdibles que todos comentan.
El lugar del entretenimiento tiene su espacio. Página7.cl.
Este verano, si vas a viajar, prepara tu auto en Serviteca Daxa Goodyear y cuida a los que más quieres estas vacaciones. Neumáticos, cambio de aceite, frenos, alineación y más en un solo lugar, pudiendo pagar hasta en 6 cuotas precio contado con tus tarjetas de crédito sin interés. En Valdivia, Picarte 639, Daxa.cl. Donde vayas, siempre habrá un Daxa cerca de ti.
Hacer canciones que no hablen de vos, pero no me sale. Quiero que los días pasen sin tu color. Quiero que me llames. Vos, todo al mismo tiempo. corazón. Pierdo todo el tiempo cuando no te encuentro.
Mañana con 39 minutos, te seguimos acompañando en la radio en esta mañana de día domingo. Muy bonita por lo demás, muy agradable la temperatura. Tenemos un cielo soleado a esta hora acá en Valdivia y el pronóstico también dice que va a ser una jornada agradable, al menos en las temperaturas. Oye, mira, nosotros te vamos a seguir acompañando. Hay auditores que ya se han comunicado con la radio por diversos temitas. Mira, por acá... Ya, esto sí es digno de mencionar. Resulta de que Víctor Marcelo está de cumpleaños. Nos dice si le podemos mandar un saludito. Por supuesto que sí, que sea un gran cumpleaños, Víctor Marcelo. Espero que sea un buen día, que lo regaloneen harto, que le den harto cariño. Y muchas gracias también por estar en sintonía de la radio. Eso por una parte. Y también te estaba comentando de que hay actividades deportivas que se están desarrollando en Valdivia. Se trata del medio maratón, que entre otras cosas implica también cortes de tránsito. Ya hay varios cortes de tránsito a esta hora, principalmente en la avenida Costanera, ¿cierto? En la avenida Arturo Prat, también en el puente Calle Calle, en avenida España, en algunos tramos también, y en la ruta hacia Cabo Blanco. También ahí hay algunos cortes de tránsito y por acá nos escriben un auditor, nos comenta, dice, mira, muy buenos días, quería hacer una especie de reclamo, dice, porque está bien que hagan deporte los domingos, pero que hagan buenos cortes en las calles, dice, no se puede entrar a Avenida España por ningún lado, está todo cortado, entonces dice, hay que ver la forma, dice, háganlo en otro lugar o ver de qué forma se puede... no interrumpir, cierto, el tránsito vehicular, es lo que más que nada está acá mencionando nuestro auditor. Dice que ya lleva como 30 minutos tratando de entrar a Avenida España, dice, pero está cortado. ¿Por dónde está la vía alternativa? Nos consulta por acá. Y mira, en el detalle, efectivamente, Avenida España, entre Avenida Pedro y R. Cerda y la ruta T-344, va a estar con un corte de tránsito que comenzó muy temprano, eso de las 7 de la mañana, y se va a mantener hasta aproximadamente las 12:30. Ya hasta las 12:30 horas, poquito más allá del mediodía, así que claro, igual para tenerlo en consideración. Los cortes de calle también se estuvieron avisando con anterioridad, pero claro, siempre hay algún conductor que no se enteró, no sabía, y justamente está ahí, como pasa con nuestro auditor, que lleva ya 30 minutos intentando ingresar a Avenida España en el sector de Las Ánimas. Mira, también hay otros cortes de tránsito, bien digo, en Arturo Prat, como te comentaba, en la calzada sur entre Janequeo y Avenida Ecuador. Ese corte se va a prolongar hasta las 11:30. Luego, en la calzada norte entre calle Janequeo y también Avenida Ecuador, hasta la 1:30 de la tarde, y también en el puente Calle Calle. Ahí se dejó habilitada una pista, y la pista de la calzada poniente va a estar cerrada entre Avenida Picarte y Avenida España desde las 7 de la mañana. Ya comenzó este corte de tránsito, ¿cierto?, hasta la 1 de la tarde. Y también, como lo comentábamos anteriormente, en Avenida España y la misma ruta T-344 también van a estar cortadas entre hasta las 12 horas aproximadamente, y 12:30 en el caso de Avenida España, también para que los tengan en consideración, ¿ya? Así que vamos a estar también comentando el desarrollo de la actividad, este mismo desarrollo de estos cortes de tránsito que, según lo que habían indicado las autoridades, van a ser progresivos. A medida que vayan pasando los corredores, se van a ir liberando estos cortes de tránsito, así que también lo vamos a estar comentando a través de la radio. Oye, avanzamos otro poquito, seguimos con música en la radio.
Día a día, hacemos historia. el 22 de febrero de 1732, a orillas del río Potomac, en la finca del Breeders Creek, en el estado actual de Virginia, nació George Washington, el primer presidente de Estados Unidos. Washington pertenecía a una distinguida familia inglesa que había llegado a América a mediados del siglo XVII y había logrado amasar una considerable fortuna. Su padre, Augustine, era dueño de inmensas propiedades y al enviudar de su primera mujer, que le había dado 4 hijos, contrajo segundas nupcias con Mary Ball, miembro de una respetable familia de Virginia que le dio otros 6 hijos, entre ellos George. Cuando tenía solo 11 años, murió el padre de George Washington, quien le dejó la mayoría de sus bienes al medio hermano mayor, Lawrence, quien fue un verdadero padre para George. A los 17 años, Washington fue nombrado agrimensor. Y gracias a esa experiencia, una experiencia que le hizo conocer la frontera y a sus capacidades de liderazgo, Washington logró ocupar un puesto al mando de las tropas de Virginia durante la Guerra Franco-India, que fue conocida como la Guerra de los 7 años. Una guerra que comenzó en el año 1754. Fue una guerra que para los colonos ingleses en América supuso la lucha por su expansión frente al predominio francés. Y allí George Washington mostró liderazgo y también valentía. Más tarde, en 1759, se casó con Martha Dandridge Custis, una viuda adinerada con 2 hijos, y establecieron su residencia en Mount Vernon. Washington se consideraba en todo caso, ante todo, un granjero y siempre estuvo buscando constantemente los últimos descubrimientos de la ciencia y de las técnicas agrícolas. El año 1773, la población de Boston protestó contra los impuestos británicos y arrojó, muy simbólicamente, los cargamentos de té al mar. Ese hecho terminó por abrirle los ojos a Washington y lo volcó hacia la defensa de las libertades americanas. Y así, cuando los legisladores de Virginia se reunieron al año siguiente, él estuvo presente y firmó sus resoluciones. Cuando estalló la Revolución de las 13 colonias americanas en 1775, Washington fue nombrado comandante en jefe del ejército continental, que eran las fuerzas armadas que lucharon para lograr la independencia de Gran Bretaña. Aunque realmente perdió más batallas de las que ganó, George Washington empleó una estrategia ganadora que produjo victorias importantes, como la decisiva de la guerra en Yorktown en el otoño de 1781. No fue Washington un genial estratega, ya que, como dijo Jefferson, a menudo fracasó a campo abierto, pero siempre, siempre supo mantener viva entre sus hombres la llama del patriotismo. Y además, muy importante, escuchó siempre las opiniones de los generales a su mando sin importarle dejar de lado su propio parecer, que era capaz de asumir buenas ideas de los otros. Después de terminada la guerra, Washington tomó la extraordinaria decisión de presentar la renuncia a su cargo y también al mando militar ante el Congreso de los Estados Unidos para regresar pacíficamente a su finca en Mount Vernon. De hecho, incluso se negó a aceptar la corona que algunos notables le ofrecían, dedicándose por el contrario a combatir la reacción monárquica de algunos sectores del país. Pero además, no solo eso, proclamó la necesidad de establecer una constitución. Ese acto de Washington reafirmó uno de los principios fundamentales del nuevo gobierno independiente de los Estados Unidos, que fue el principio del control civil sobre el militar. Su postura federalista supo conciliarse con la de los republicanos, que eran partidarios de conservar la independencia política y económica de los estados. El acuerdo entre ambos grupos fue expresado en la Constitución del 17 de septiembre de 1787, la primera carta constitucional escrita que reguló la forma de gobierno de un país. El Congreso lo eligió como primer presidente de los Estados Unidos el año 1789. Durante sus 2 mandatos presidenciales, porque tuvo 2, contribuyó a establecer un gobierno estable y eficiente, y después de su retiro, Washington nuevamente volvió a su hogar, a Mount Vernon, donde siguió supervisando las labores agrícolas. En el invierno del año 1799, Washington regresó a su casa, agotado por una cabalgata de varias horas entre el frío y la nieve. Una aguda laringitis lo llevó a la muerte el 14 de diciembre de ese año, la muerte de George Washington, que había nacido el 22 de febrero de 1732.
Bío Bío, la radio con memoria. Aquí tú te informas y entretienes.
Bio Bio, la radio.
Vamos con nuestro departamento de prensa. Un accidente de tránsito movilizó a bomberos a la ruta entre Valdivia y Paillaco. Nicolás Silva nos cuenta más.
Específicamente dos unidades de la institución se movilizaron hasta Altura Casablanca, específicamente en la ruta entre Valdivia y Paillaco, debido al volcamiento de un vehículo que dejó de momento a una persona lesionada que está siendo atendida por equipos de emergencia. Tanto bomberos y también SAMU que se trasladó hasta ese lugar. Se trata de un volcamiento, como bien decíamos, de un vehículo que de momento ha dejado a una persona lesionada. Una información, un accidente que está en pleno mantenimiento también por parte de bomberos que está atendiendo este accidente de tránsito en la ruta entre Valdivia y Paillaco. Bio Bio, la radio.
Falta todo en la vida si no estás. Como te extraño, mi amor, ¿qué debo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Ay, amor divino, ¿cuánto tienes que volver a mí? A veces pienso que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino que me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará.
Que tú nunca vendrás, pero te quiero y te tengo que esperar. Es el destino, me lleva hasta el final, donde algún día mi amor te encontrará. Ay, amor divino, pronto tienes que volver a mí. El dolor es fuerte, lo soporto, que vivo pensando en tu amor. Quiero verte, tenerte y besarte y entregarte todo mi corazón. Mi corazón, mi corazón, mi corazón.
Minutos nos separan ya de las 11 de la mañana y te estaba comentando, ¿cierto?, sobre estos cortes de tránsito que se han dado producto del desarrollo del medio maratón. Pero mira, más allá de los cortes de tránsito que, claro, han generado algún tipo de incomodidad en algunos conductores porque se están desplazando hacia algunos sectores de Valdivia y, claro, ven interrumpido su traslado producto de estos cortes de tránsito. Pero mira, más allá de eso, te quiero contar que hoy, muy temprano, comenzó este medio maratón, cerca de las 7:30 de la mañana ya se estaba dando la largada a las dos distancias más largas, que son los 42 y los 21 kilómetros, y realmente las fotos que ha dejado esta actividad son maravillosas. Hay algunas tomas aéreas incluso que se han podido ver en las redes sociales y que da cuenta de este evento, pero que tuvo un carácter masivo impresionante. Son muchísimas, era un mar de gente a las 7:30 de la mañana en la costanera de Valdivia, ya todo listo, ¿cierto?, para comenzar la competencia, pero que era sin duda un mar de gente. Muchísimas, muchísimas personas de todas las edades, jóvenes, no tan jóvenes, mayores también. Estuvo también ahí incluso la alcaldesa Carla Atman también muy temprano en esta actividad y que sin duda da cuenta la fuerza que ha tomado el deporte en nuestra comuna. Porque no solo el Ironman y otras actividades deportivas se han vuelto protagonistas, sino que también ahora ha sido el turno del medio maratón. Así que en minutos vamos a seguir comentando sobre esta actividad que continúa en desarrollo también. Vamos a reforzar igual los cortes de tránsito para el conocimiento de los conductores a esta hora. Pero antes, seguimos con la programación en la radio.
Te informamos de forma clara y objetiva.
Bio Bio, la radio.
Una rica once, un desayuno especial o una celebración en familia. Delicias Porteñas tiene todo lo que necesitas. Disfruta sus irresistibles cúgenes, tortas, galletitas y las clásicas facturas. Prueba sus panes artesanales, italiano jamón y queso, linaza, centeno, multisemillas y no te pierdas los grisines y empanadas. Encuéntralos en Baquedano 657, Chacabuco 340, Francia 393 y en Arauco 327. En Instagram como Delicias Porteñas.
Observe al humano moderno, tomando una decisión sorprendentemente inteligente. Este espécimen compró en león.cl sus neumáticos en un clic. Ahora elegirá dónde instalarlos, todo sin dejar su hábitat natural, el sillón del living.
Evoluciona tú también. Compra neumáticos de las mejores marcas en león.cl e instálalos en nuestra red de asociados a lo largo de Chile. Con la misma calidad, rapidez y garantía de León. Conoce la red en la sección de asociados en león.cl. León, servicio automotriz.
Oiga, compadre, ¿le paso un dato bueno? Ahora es cuando conviene construir o arreglar la casa, aprovechando el tiempo y antes que cambie el clima. Yo estuve en Covepa y su patio de la construcción está bien abastecido, con materiales de buena calidad y descuentos de temporada. Pase por su Covepa más cercano o entre a covepa.com.